que le permite a los oyentes ver quiénes están aquí en cabina, quiénes están detrás de estos micrófonos. Tenemos 150 visitantes en este momento, así que los invitamos a que entren a Facebook, escriben la FM y ahí
pueden participar, escribirnos sus comentarios, también en las redes sociales, aquí los estamos leyendo permanentemente en el Twitter, nos interesa mucho conocer sus opiniones frente al debate, y también vamos a hacer un ejercicio que incluso es clave. Muchas veces nuestros invitados, hay unos que uno dice el nombre y ya todo el mundo los conoce, pero sin embargo es bueno también tener un perfil de ellos. Hay otros que pues por razones obvias de sus posiciones frente a lo que vamos a debatir, también es bueno saber quiénes son, dónde han estado, qué piensan, de dónde vienen. Entonces, hoy nos acompañan el excongresista Miguel Gómez Martínez.
Sí, señor, economista, magíster en Economía Internacional y Ciencia Política. Hoy en día es candidato a un doctorado del Centro de Estudios Diplomáticos de París. Fue representante a la Cámara por Bogotá, por el partido de la U. Hijo de una familia muy política, hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez. Antes de llegar a la Cámara de Representantes, fue gerente y presidente de Asocol Flores, asesor económico de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Comercio Exterior, y presidente de Bancoldex, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y también profesor de Economía en el CESA, embajador en Francia, en el gobierno de Uribe.
No le falta sino el historial de Datacrédito.
Tras su paso, él me pidió un perfil, tras su paso por el servicio diplomático, no asumió la Radio Colombo Americana.
No le dé ideas a Juan Pablo Llamita.
Para que no. Que levanten aquí, para que me levanten.
La tarea bien.
Saca el de nosotros también. Él es muy juicioso con eso. Y también nos acompaña el senador Iván Cepeda, Yamit.
El senador Iván Cepeda, quien antes fue representante a la Cámara, pertenece al Pueblo Democrático Alternativo, dirigió el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y es hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. Manuel Cepeda Vargas.
Sí, señor. Muchas gracias. De verdad que es un placer tenerlos ambos esta mañana aquí en la mesa de la FM, y hay varios temas para debatir, hay varias cosas que podemos poner sobre el tapete. Uno de estos temas, pues, ha sido la noticia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de llamar a indagatoria al señor Palacino por el caso Saludcop. ¿Cómo ve usted eso, senador Iván Cepeda?
Bueno, yo creo que es apenas necesario y obvio, porque el caso Saludcop es, en estos días lo decía el senador Robledo en un debate, y hay que reconocerle al senador Robledo haber sido pionero en la denuncia de esto en el Congreso, que el caso Saludcop es la punta del iceberg de una monumental situación de corrupción en el sistema de salud colombiano, que tiene sus orígenes, hay que decirlo claramente, en la Ley 100 de 1993, que dio origen a toda esta privatización que ha permitido que sin ningún control las empresas prestadoras de salud conviertan los dineros del Estado y los dineros que deben percibir del Estado en un negocio absolutamente corrupto que tiene infinidad de aspectos: sobrecosto en los medicamentos, doble facturación sobre cuentas que deben ser pagadas por el Estado. Bueno, en fin, yo no podría utilizar este espacio para hacer una reseña exhaustiva, porque es una inmensa cantidad de delitos que se han cometido.
¿No le genera dudas que durante toda la fiscalía Eduardo Montealegre no se haya avanzado y que haya llegado inmediatamente Néstor Humberto Martínez y diga hay que meterle la mano a esto?
Por supuesto, ahí hay una situación que debe ser investigada. Ahí hay una omisión que es totalmente evidente. La anterior administración, al final lo que se hizo fue intentar, por una parte, trivializar este problema y, en segundo lugar, omitir cualquier clase de investigación seria. Así que yo creo que, aquí hay que, cada decisión del fiscal habrá que analizarla manera individual, pero creo que esta decisión es correcta.
¿Pero quién? ¿Por qué se salió con la suya tumbando el Tribunal de Aforados? Y ese tribunal lo que pretendía era investigar a personajes como el fiscal. Ahora, ¿quién lo investiga?
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Por supuesto, aquí en Colombia tenemos un sistema de impunidad de alto nivel que tiene, digamos, muchas posibilidades de rehuir cualquier acción judicial. Lo mismo podríamos decir con relación al señor procurador, ¿no? Pero bueno, el hecho es que aquí hay una decisión, creo que es una decisión que corresponde a la presión que ha habido desde el Congreso, y repito, en eso el mérito es del senador Robledo, y creo que desde esa perspectiva, pues, ojalá se enruten las cosas. Pero la discusión, más allá de acusar o culpar a cualquiera de los protagonistas de estos billonarios desfalcos al Estado, es la discusión sobre la ley 100, su sistema y lo que ha permitido.
¿Qué dice usted, Miguel Gómez Martínez, sobre esta...?
Primero, reconocerle el mérito al senador Robledo, que sin lugar a dudas es el que más ha martillado sobre este tema. Y segundo, la noticia de fondo no es la apertura de la investigación contra el señor Palacino, aparentemente por un desvío de recursos de 800 mil millones de pesos. Estamos hablando de, mal contados, 250 millones de dólares. Señores, estamos hablando de unas cifras que son colosales. O sea, la corrupción en nuestro país, ya dejamos atrás a México.
Y súmele a esto, en un país donde la gente se muere esperando una cita médica.
No, con todo el drama que viene detrás de esto en materia normal. La pregunta de fondo es por qué la fiscalía anterior no quiso actuar. Y aquí es evidente, y se le dijo, y los periodistas intentaron que el fiscal respondiera sobre ese tema, y nunca hubo realmente una actuación definitiva. Entonces, aquí sí tenemos delante otro caso de la justicia selectiva del fiscal Montealegre. Había unas personas que sí había que investigar y otras que no. Y como tantos otros oscuros episodios de la fiscalía de Montealegre, pues vale la pena que él empiece a responder. ¿Por qué el caso de Álvaro Gómez lo dejaron vencer? ¿Por qué temas tan delicados como lo que aparentemente sucedió en la campaña de Óscar Iván Zuluaga tampoco ameritaron investigación? Aquí tuvimos una fiscalía muy, muy selectiva. Lo único que discrepo del senador Cepeda es que la impunidad, pues bueno, yo me estoy leyendo el acuerdo de paz con cuidado. El indigesto acuerdo de paz es la cosa más confusa.
Va a comenzar...
No, yo aprovecho. para no romperle la cosa.
Él ya se fue para el otro lado.
No, pero venga, para que la cosa sea amigable, venía en el ascensor y había una señora con unos tintos, y le dije, ¿me regala un tinto? Y me dijo, no, es para el senador Cepeda. Bueno. Y entonces yo me sentí muy bien, los nuevos tiempos, ¿sí ve cómo es la cosa?
Trajeron después.
No, después lo trajeron, ya, el mío, pues claro, el mío sin azúcar.
Pero los dos
¿Pero qué le ¿Qué hace usted de eso con relación a la jurisdicción especial?
No, lo que quiero decir es que la impunidad ahora sí va a ser para todo el mundo. O sea, no es solo para los de cuello blanco, sino va a ser también para las
Todo marcas. Lo contrario, doctor.
Para todo el mundo.
¿Usted se imagina a Timochenko o a Iván Márquez haciendo fila en una EPS para que lo atiendan?
No.
Como pues, ahora van a estar afiliados al sistema
pues,
de salud.
Como quedó el acuerdo, así es.
No, claro, pues tienen derecho, pero van a venir a gozar del mismo mal servicio que gozamos todos los demás.
Pero totalmente, el acuerdo en materia de reincorporación dice exactamente eso. Los guerrilleros reincorporados tendrán que acudir a este tipo de no, es decir, ahí no va a haber ningún privilegio distinto o una situación distinta a la que le toca a cualquier ciudadano.
Pero mire, abordemos de una vez un tema que usted puso, Miguel Gómez Martínez, y vi la reacción del senador Cepeda. Cuando hablamos, por ejemplo, usted dice impunidad, bueno, jurisdicción especial para la paz, hablemos de ahí. ¿Ese tribunal va a tener dientes, senador Cepeda? ¿Va a poder operar?
Diría que va a tener colmillos de un tigre de Bengala. Realmente lo que ha creado el gobierno y lo que han creado las FARC en La Habana es un tribunal muy serio. Y voy a llamar la atención sobre distintos hechos que lo demuestran. Bueno, primero que la instancia que debía aceptar o rechazar este acuerdo, que era la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha terminado por aceptarlo. La fiscal dice que va a hacer una muy rigurosa verificación de que se cumpla, pero ha dicho que en principio ahí se han cumplido, o lo ha manifestado de manera tácita, los requisitos del Estatuto, o sea, de Roma.
Esos estándares se cumplen.
Es decir, lo primero es que se ha excluido cualquier tipo de amnistía para personas que hayan incurrido en delitos internacionales o en delitos de lesa humanidad. Pero digo, más allá de esa afirmación, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. El comité de selección de los magistrados es un comité serio. La Corte Europea de Derechos Humanos es la instancia internacional más respetada en el orden de la jurisprudencia internacional.
Es la que más sentencias tiene, además, pero recuerde usted también lo siguiente, ¿era mejor el Papa?
Bueno, independientemente de lo que hubiera podido ser, pero lo que es, me estoy refiriendo a qué va a ser el tribunal. El hecho es que esos magistrados que va a elegir la Corte Europea de Derechos Humanos no son ningunos magistrados de bolsillo. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Ni la ONU, ni la Corte Suprema.
¿Pero la Corte Suprema ya aceptó?
Esa es una discusión que está todavía pendiente, pero está nominada para ser selectora. Y, digamos, bastaría no más con la ONU y con la Corte Europea para tener un tribunal serio.
O sea, si quedan esos dos podrían escoger el tribunal y la mesa estaría de acuerdo con eso.
El mecanismo de selección tiene que ver con, digamos, tiene que haber una votación de las 4/5 partes favorable a un magistrado. Pero yo creo que tal como va a quedar el comité de selección, va a ser un comité de selección serio. Entonces, si uno comienza a ver que esos magistrados no van a ser unos magistrados que van a tener los problemas que aquí hemos estado hablando, doctor Miguel, porque parte de las críticas que se le hacen a la jurisdicción es que es una jurisdicción que va a pasar por encima de la justicia colombiana, pero cuando uno le pregunta a los críticos si la justicia colombiana los satisface, entonces le responden cosas como estas, es decir, una justicia selectiva, totalmente, digamos, improductiva, que ha permitido una impunidad gigantesca. Entonces sí va a ser una corte eficiente, sí va a ser una corte rigurosa. Y ahí, en los procedimientos de esa corte, no hay, como se ha querido decir, una especie de tratamiento con guantes de seda a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso no es cierto. Persona que no quiera comparecer ante el tribunal especial va a tener que ser llevada por autoridades y por la fuerza pública ante el tribunal. Es decir, esto no es una invitación a una especie de acto social. No, aquí hay un procedimiento serio y riguroso. Y las condenas que va a proferir ese tribunal, pues estarán en directa relación con el nivel de colaboración de las personas que sean ávidas de manera voluntaria comparecer.
Me quedo con lo que usted dice. Entonces serán colmillos de tigre de bengala.
Pues yo diría que son colmillos. Está bien, si usted quiere no le pongamos tigre de bengala porque puede sonar muy maximalista. Pero yo sí creo que tiene dientes y tiene músculo.
¿Usted le da tranquilidad o no le da tranquilidad a ese tribunal?
Hombre, a mí no me da tranquilidad el acuerdo. Me parece empalagoso, confuso. El lenguaje es detestable, detestable. Miren, yo con ese marcador ahí, con mi cuadernito de apuntes...
Algunos dirán que es de abogados.
No. Los ciudadanos y las ciudanas, los indígenas y las indígenas...
Es una pena alternativa.
Ya de por sí leerlo es un reto complejo. Y si se trata de marcar, digamos...
Mira, la EPS derrotero, es una pena alternativa.
El derrotero... Sí, léanse el acuerdo de paz. Ahora los niños no los castigan... Diciéndoles, léase el acuerdo de paz y el chino empieza a llorar como un descostillado.
O escriba algo con lenguaje incluyente,
todos y todas, qué horror. Si le quitáramos el los y el las, mire, quedaba como de 80 páginas. Quedaba así de cortico. Pero bueno, más allá de eso que me parece que es anecdótico. A mí me preocupa mucho, me habría gustado, yo siempre fui partidario de la solución de la constituyente y a veces la gente se sorprende porque yo diga eso.
Pero para algunos dirán que para allá es el siguiente paso.
No, porque es que ya está hecho.
Es que en el acuerdo está.
Ya está hecho. Mire, lo que está, todo lo que dijo Santos,
un acuerdo nacional que va hacia una constituyente, eso lo está ahí planteado.
Todo lo que dijo Santos de que había unas líneas rojas que no se iban a cruzar, las cruzaron todas. Y no solo las cruzaron, sino fueron mucho más allá de lo que se esperaba. El senador Cepeda se refiere al tema de que no habrá amnistía. Quiero precisar, porque también hay que ser en eso un poquito más detallista, que por ejemplo el narcotráfico y el secuestro quedan excluidos, ¿no? O sea, quedan en la amnistía. O sea, el secuestro, la privación de la libertad de la gente no queda incluido. El narcotráfico, pues ya de por sí se aceptó que era un delito conexo con el delito de rebelión. Pero también el asesinato de policías y militares queda excluido. O sea, todas las familias de personas que fueron soldados y policías que fueron asesinados en ataques de las FARC, esas personas... justicia para ellos no va a haber. Entonces, a mí me gustaba más la constituyente porque le permite a uno repensar un nuevo país.
Usted es de los
que piensa... Y en cambio a mí me parece que esto aquí, un grupo de personas muy poco claras, ¿no? O sea, si Humberto de la Calle o Sergio Jaramillo representan la claridad mental de este país, representan este país, realmente representan este país...
Ahí estuvieron varios nombres.
No, sí, hay otras personas, pero si esas personas... fijaron este derrotero para la nueva Colombia y, y el derrotero está escrito y es así de confuso, estamos en unos problemas muy serios. El futuro de Colombia va a ser muy difícil de desenredar porque ese texto es indigesto,
burocrático. Yo disiento de la manera en cómo se trata a personas que han hecho una labor tan importante para el país como lograr un acuerdo que se ha estado buscando durante 60 años, digamos, a personas que han estado 4 años haciendo una labor y haciendo un texto que es bastante respetable, doctor Miguel. Yo estoy de acuerdo en que podemos aquí tomar del pelo, pero a mi modo de ver, el acuerdo de paz es un acuerdo supremamente importante. Tal vez es una lectura árida, de acuerdo, pero ahí hay cosas que son muy valiosas. Digamos, aquí toda la discusión se centra en el tribunal. Perfecto, discutamos sobre el tribunal. Pero nadie dice absolutamente nada sobre el resto del acuerdo. Digamos, hay algo malo en que hay un plan de electrificación para las zonas rurales de este país, o que hay un plan nacional de carreteras de tercera generación para unir a los pueblos de este país que han estado históricamente olvidados, o que haya unas alusiones concretas a que hay que acabar con la corrupción inmensa que hay en el Estado colombiano. ¿Eso es acaso un delito? ¿Eso es acaso hay que imputarle al doctor de la calle y al doctor Jaramillo que han hecho un acuerdo en el cual se lucha contra la corrupción? No, yo creo que esa es una labor supremamente meritoria, lo que no pudieron hacer gobierno tras gobierno, conservadores, liberales, y que fracasaron estruendosamente. Y que hoy tenemos a dirigentes que el resentimiento los mueva a estar contra este acuerdo, como es el doctor Pastrana, para decirlo concretamente aquí. Pues hombre, eso, a mi modo de ver, en vez de estar haciendo semejante, proselitismo contra el proceso de paz, yo creo que habría que rescatar esto que se ha hecho, que es absolutamente meritorio.
¿Qué le extraña a usted más, digamos, cuando menciona al expresidente Pastrana? ¿Le extraña más la del expresidente Pastrana o la del expresidente Uribe?
Bueno, digamos, a mi modo de ver, ahí hay una afinidad, y es que ambos reprochan algo que no pudieron hacer. Se esforzaron en hacer y que no pudieron hacer, y que intentaron hacer por todas las vías. Digamos, bueno, eran otros contextos históricos, hay que también reconocerlo, había otros problemas, había otras circunstancias internacionales, nacionales. El hecho es que no lo pudieron hacer. Yo creo que sería muy valioso que ambos, en vez de estar en esa postura arrogante, en esa postura que a mi modo de ver tiene mucho de irracional, porque está muy bien las críticas que puedan contribuir a que el proceso y el acuerdo sea mejor. Eso me parece que es bienvenido, que es necesario. Pero no una postura arrogante y soberbia frente a una cosa tan importante que se ha conseguido y que la humanidad saluda. Es decir, eso es una cosa totalmente paradójica. Todas las instancias más respetables, independientemente de su ideología, independientemente de su credo religioso, saludan la paz en Colombia. Los únicos que no lo hacen son el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe.
Se lo pregunto también de esta forma. Cuando estaban dando su presentación, Miguel Gómez Martínez, usted fue congresista por el partido de la U, pero su corazón, su familia, su estirpe es conservadora. Sí. Y en el Partido Conservador, como lo mencionaba el senador Iván Cepeda, pues hay una discusión interna, que aquí la hemos tratado en esta mesa, de un sector que apoya el sí, está con el proceso, se ha montado con el gobierno, y hay otros, como el expresidente Pastrana, que abiertamente ya dijeron no. Usted, que conoce, porque pues esa es la entraña de su familia, el Partido Conservador, ¿cómo ve eso frente al proceso? ¿Usted cree, como dice el senador Iván Cepeda, que es una posición, digamos, obtusa, equivocada, o que tienen los argumentos suficientes para decir algunos no?
No, mire, yo creo que cualquier persona que se lee el acuerdo queda más preocupada que tranquila. Y por eso hay una cantidad de gente de los partidarios del sí diciendo, no lean eso, les hacemos un resumen. Si quiere, le hago un resumen de 2 paginitas sobre lo importante. Y entonces le señalan a uno que las carreteras, como lo dice el senador Cepeda, la gran cantidad de deseos generales. Y la plata para eso, bueno, no sabemos de dónde va a salir, y los recursos. Mire, el acuerdo, por ejemplo, estoy haciendo con cuidado, solo como cuando llegué al tercer capítulo me di cuenta, el listado de las instituciones que se crean. O sea, esto es la cosa más burocrática, pesada, una cosa llena de condiciones. O sea, son unas instrucciones complejas de ejecutar.
¿Qué le preocupa más?
Entonces voy a lo del Partido Conservador.
No, pero en eso que usted está diciendo, ¿qué le preocupa más?
Todo en Colombia,
o como que no se pueden hacer.
Pues es un listado de buenas intenciones. Pero entonces, y el listado de buenas intenciones tiene el problema...
¿Cuál es esto realmente?
No. El listado de buenas intenciones tiene el problema digo, de que es un...
Para ver si son buenas intenciones.
No, son buenas intenciones muchas
eso
de ellas.
9 billones de pesos.
No.
Anuales.
No.
Lo que han dicho.
No, eso es lo que, se llama... Listas. Lo que se llama en política moderna el buenismo. Queremos que todo el mundo sea igual. Que no, sí, obvio. No. Venga, 9 billones por ahí. Mire, 9 billones... Senador, por ahí vamos a pasar el primer año. Mire, esto es una cosa muchísimo más ambiciosa. Si se hace con todo lo que está implícito, va a haber un cambio total en la estructura económica en ciertos sectores de la producción. Esos santos digo que no íbamos a pasar por esa línea y por ahí pasaron corriendo, pero corriendo. Hay temas complejísimos que es cómo se financia el esfuerzo de las víctimas, ya que las FARC pues no van a poner ningún peso. Y vuelven y lo repiten, y vuelven y lo dicen, que con ellos no cuenten para ese tema. Entonces, sobre eso, hay muchísima más claridad en los pronunciamientos, eso sí, muy honestos y muy transparentes de las FARC. Las FARC dicen, no, pedir perdón. No, nosotros no vamos a pedir perdón. Es que nosotros no tenemos nada que nos... No tenemos nada de qué arrepentirnos. Entonces, la gente espera unas cosas en el buenismo del acuerdo. Resulta que en la realidad... Lo que se viene es completamente distinto.
Pero va a haber sectores también para que intervenga el senador Cepeda. Las FARC han dicho algo que frente al tribunal, por ejemplo, y recapitulo sobre eso y la justicia, usted dice pedir perdón. Han dicho, mire, este tribunal, por ejemplo, no es un tribunal para juzgar a las FARC. Es un tribunal donde se abre, es un capítulo para que entren absolutamente todos los que de alguna forma
también
han tenido o han estado o han formado parte del conflicto armado en Colombia.
El senador Cepeda habla de 9 billones. Mire, cuando empezó la negociación hace 4 años, el Ministerio de Hacienda juicioso se puso a hacer un cálculo de lo que costaba el capítulo 1. Es el capítulo agrario. El capítulo 1. Y llegó a la conclusión de que el capítulo 1 costaba 44 billones de pesos.
Pero en 10 años.
Esa cifra se filtró. No, por eso. Esa cifra se filtró. Se filtró. Y fue tal el pánico de la gente, pero, incluido de los inversionistas extranjeros. Senador, ya le dejo. Fue tan grande el pánico que el presidente dijo, ni un solo estudio más. No quiero que me calculen cuánto vale el capítulo 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, porque la gente va a quedar aterrada. Y no, esa preocupación es válida.
¿Cómo es posible que la preocupación sea que el país vaya a llegar a la paz y que vayamos a tener unos cambios importantes en materia económica y social?
No, es el buenismo, senador.
No hemos vivido preocupados porque somos la única nación en el hemisferio occidental que tiene 8 millones de víctimas. Y que, digamos, los titulares que hemos leído durante los últimos 60 años, por no ir más lejos, todos los días en la prensa, es que hay un nuevo muerto o una nueva cantidad de muertos por cuenta del conflicto armado. ¿Cómo es posible que eso no nos preocupe? Nos preocupe un acuerdo que realmente cuesta eso. Es decir, usted le puede meter más billones, póngale otros 5, que cueste 13 o 14.
No, hombre.
Pero le aseguro que será siempre infinitamente menor que todo el dinero que hemos despilfarrado, porque esa es la realidad en materia de guerra y de armas y de muerte de colombianos. Todos los años estamos gastando 27, 28, vamos para 29 billones de pesos en el sector de defensa.
Y es uno de los gastos, comparativamente con el Producto Interno Bruto, más altos de América Latina. Y una de las tropas.
El país más militarizado, después de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Senador Cepeda.
De lejos.
Es noticia, senador Cepeda, en las últimas horas, las demandas del Centro Democrático de varios de sus integrantes a la pregunta y a los instrumentos jurídicos que usó el presidente.
A las firmas.
¿Usted qué opina de eso? No, esos recursos
antes de entrar en eso, yo simplemente quisiera agregar alguna cosa más a lo que ha dicho Miguel, porque es que me parece realmente que ese es el fondo del debate. Es decir, si Colombia va a querer invertir unos cuantos pesos en lograr la paz, en reformas que son necesarias. Es que esto no es buenismo. Es que este es un país que tiene poblaciones que están en el 80% de la miseria. Mientras que hay gente que tiene 1 millón de hectáreas de tierra. Eso es, digamos, el fondo de este asunto. Podemos discutir sobre los procedimientos, sobre el tribunal, lo que se quiera, pero el fondo de la cosa es esa. ¿Cuándo vamos a sacar de la miseria a todas esas poblaciones que están en una situación de analfabetismo, de falta de servicios, donde se mueren los niños de hambre, donde, las muchachitas de 13 años tienen que salirse a prostituir? Bueno, todo eso es lo que tenemos en la vida rural de este país. Y si eso cuesta 9 billones de pesos, gustoso. Y si hay que construir unas cuantas instituciones más, pues ojalá las construyan rápido y no se burocraticen y no se conviertan en toda esta cosa absolutamente corrupta. Ahora, la pregunta es la pregunta, el título del acuerdo, eso no tiene mayor misterio, que por qué los señores firmaron con su sobrenombre de guerra, pues porque así se llaman. Ahora, ¿por qué el Estado ha estado negociando todos estos años con una organización ilegal? Pues si las FARC fueran una organización legal y todo el mundo tuviera su nombre y su cédula, pues estaríamos no en la negociación de un conflicto armado, sino tal vez en una, digamos, un diálogo entre partidos políticos o instituciones legales. Esa demanda no tiene ningún tipo de fundamento jurídico,
¿no? Yo vuelvo a mi punto, no son 9 billones, ahí se está diciendo algo alegre, una suma supremamente alegre. Segundo, la pregunta no es si el país tiene o no desequilibrios, que los tiene, son evidentes. La pregunta es si este acuerdo lo resuelve. Y yo estoy convencido que cualquiera que se lee eso dice no, por aquí no es.
¿Usted sabe que la gran mayoría de colombianos no lo van a leer?
No, yo sé, no lo va a leer nadie. No, parte del problema es ese.
Que una de las cosas...
se hizo con ese objetivo, que nadie lo leyera.
Que una de las cosas...
Eso es muy, muy, muy maquiavélico.
No, se hizo con ese objetivo de que fuera tan espeso y tan aburrido que nadie lo pudiera leer.
De la calle Aymar que se pusieron a pensar en algo que no pudiera leer el resto.
No, pero imagínense esos dos redactando eso, ¿no? Es que eso sí es el paraíso de la palabra.
Pero igual los colombianos de por sí no le creo que les está diciendo...
No, venga, yo voy a un punto muchísimo más, que me parece que es muchísimo más serio. No estamos aquí generando una gigantesca capacidad de frustración nacional, porque ese acuerdo no se puede cumplir. No hay cómo cumplirlo. Esa es la verdad.
Pero no hay una
y por eso le dicen a la gente, no lo lea. Porque la gente cuando lo lee dice, oiga,
todo lo contrario, es totalmente viable.
No es viable, senador. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y eso va a ser el argumento para que durante los próximos 40 años...
El acuerdo 1.
No.
Que se cumpla la ley 160 de 1994. Que se cumpla la posibilidad de la extinción de dominio porque no se le da uso social a la tierra, que es una ley de 1932. Que se cumpla la Constitución.
Por eso, senador, Pero justamente por eso no hay cierto.
Este país es promover el narcotráfico. Lo que sí puede este país es promover la corrupción. Lo que sí puede promover este país es la acumulación infinita de ganancias o cosas como la de Salud Cop. Para eso sí hay posibilidades.
Pero no hay cierta candidez entonces en las FARC cuando piden que todo esto se quede incluido en el acuerdo y que después esto se pase al bloque de constitucionalidad.
Si en Colombia
la Constitución no se cumple, es decir, que quede en el papel, no quiere decir que se va a cumplir.
Nosotros sí tenemos que partir de la noción de que podemos
porque
ser una
nación. Para nosotros los ciudadanos, en la mayor parte de la Constitución no se cumple.
Yo parto, yo no sé si es utópico, porque no es el socialismo del siglo XXI, sino yo parto de la noción de que una ley y la Constitución que tenemos debería cumplirse, y que es posible que eso se haga realidad. Si es posible que en este país haya tanta corrupción, debe ser posible que también podamos hacer cumplir la ley. No hay nada, ningún principio científico que demuestre que no podemos hacer cumplir las leyes.
Yo por eso prefiero el escenario de la Constituyente. Porque me parece que la Constitución está... No creo. No estoy tan seguro. Mire, el argumento... Usted escucha... senador, déjeme decir esto. Usted escucha a la gente que está por el sí, diciendo, voten por el sí porque si no viene una Constituyente. Eso es parte del miedo que le quieren poner a mucha gente para obligarla a votar.
O voten por el no para renegociar los acuerdos, cosa que es totalmente falsa.
Pues, bueno,
están engañando también mucho a la gente así.
¿Usted cree que se puedan renegociar?
Pues yo creo que hay puntos en los que se podrían reabrir.
Las FARC ha dicho que no, el gobierno ha dicho que no. Humberto de la Calle ha sido muy
claro. Bueno, eso dice la calle porque no quiere naturalmente abrir esa posibilidad de aquí allá.
Votar por el no, eso me parecería vergonzoso.
No. Entonces, mi punto va a eso. Okay. Yo quisiera que hubiera una constituyente y que de cara al país... No encerrados en un país extranjero, 7 personas decidan qué es lo que hay que hacer para que, como bien dice el senador Cepeda, volvamos a recoger un poquito los problemas de este país.
Conoce cómo es la política, al igual que el senador Cepeda. Usted, si ve ese escenario de una constituyente, además el senador Cepeda dice, ahí está, es viable, es posible... ¿A quién le conviene esa constituyente al final? ¿Y a quién ve usted agrupándose
buscar? Lo único que yo estoy probablemente de acuerdo con el senador Cepeda es que lo que hay hoy en día a mí no me gusta. O sea, yo sí quiero que este país cambie.
La constituyente.
Yo sí prefiero cambiar este país. Yo estoy de acuerdo que este país como
o sea,
está
que las FARC quieren lo
es
mismo.
Inviable. No, sí, es que curiosamente en eso estamos de acuerdo.
O sea, se pueden poner de acuerdo.
Pero, o nos podríamos poner de acuerdo. Nos podríamos poner en que este país... lo que pasa es que el acuerdo de paz es para que muchas de las cosas que están mal en Colombia sigan. Y en cambio van a cambiar otras que no deberían cambiar. Y eso es lo que me preocupa a mí muchísimo.
Yo veo
cuando que, reviso el cambio...
Por la aridez del texto usted no llegó a la parte en la cual se habla de que en Colombia se requiere un acuerdo político nacional que ponga en discusión las reglas del juego de la política, la justicia y del modelo económico. Y
social. O sea, eso es una acuerdo nacional por la constituyente.
La constituyente.
Bueno, eso sí, pero eso no sabemos. Eso no sabemos.
No, yo lo sé.
¿A quién ve
al,
¿A quién ve al final en esa constituyente que usted diga, mire?
Yo veo a todas las fuerzas políticas.
¿Pero a quién le conviene más?
Quieran, yo creo que si se hace de una manera racional y coherente. Porque a mi modo de ver, todas estas cosas contra el acuerdo de paz tienen mucho de, digamos, de unos celos y de un egoísmo que a mi modo de ver está por debajo de la altura de lo que debiera ser este momento histórico. Yo creo que se puede llegar a unos mínimos consensos. Yo estoy seguro que si usted y yo habláramos aquí seriamente, doctor Miguel, nos pondríamos de acuerdo, pero, por ejemplo, sobre cómo erradicar la corrupción.
Senador, dígame una cosa. ¿Usted no le angustia que quienes han sido en buena medida los causantes de muchos de los males de este país estén a favor del sí? ¿A usted no le da miedo, por ejemplo, que personas tan preocupantes como Ernesto Samper o Roy Barreras
pero no hagamos,
estén tan
no,
metidos? No, pero ¿por qué a gente? ¿Por qué a gente? No, pero ¿por qué a gente que...
Comenzar por el doctor Álvaro.
No, pero ¿por qué a gente? Senador, ¿por qué gente que... Así que son, digamos, los símbolos de muchas de las cosas que no funcionan bien en Colombia.
Pero
son tan entusiastas en favor del acuerdo.
Los desastres están muy bien repartidos
Estoy de acuerdo. Pero usted no le da angustia. A mí sí me da angustia. A mí sí me da mucha angustia cuando veo la foto. Usted está en la foto. Usted dice que este país lo acabó en el tema de salud. La ley de 1993, la ley 100 de 1993. Hizo el presidente Gaviria, o la con el que usted está saliendo a las plazas públicas.
¿Quién fue el senador ponente de la ley?
Pero ¿y quién fue el presidente?
¿Pero
quién
fue?
Álvaro Gaviria.
¿Usted juró al presidente? Se lo robaban.
César Gaviria, que era su...
Lo que usted está diciendo es que las élites de este país...
Usted no le da un gusto.
Perdóneme, las élites.
Que las élites estén con el proceso de paz.
Son las responsables de lo que ha ocurrido, y en eso estamos totalmente de acuerdo.
¿Y usted no le parece que todas están a favor?
Están divididas, y a mi modo de ver, hay una parte de las élites que ha tomado un camino que yo comparto, que es la de resolver ese conflicto armado por la vía del diálogo, mediante unos acuerdos que son perfectamente razonables. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que a la hora de la discusión en el Congreso o en la vida política, usted me verá en el mismo partido político, en la misma frente ideológico de muchas de las personas que están hoy apoyando.
Pero pregunta, el doctor Pastrana no es de la élite, la doctora Marta Lucía Ramírez no es de la élite, el doctor Miguel Gómez.
A mí me llama la atención que todos los gremios de la producción que usted denuncia, todos los partidarios del neoliberalismo están a favor del proceso de paz, y usted se siente cómodo ahí. Yo no entiendo cómo lo puede hacer. Yo por lo menos me sentiría muy incómodo.
Eso es lo que diferencia la oposición del Centro Democrático de la oposición nuestra.
¿Cómo que no?
Nosotros estamos, no le quepa duda, doctor Miguel.
César Gaviria no es el neoliberalismo
contra este sistema y este modelo económico. Es decir, sobre eso no cabe albergar ninguna ilusión. Que nosotros nos vamos a ser partidarios de los tratados de libre comercio, de la privatización de la salud, de todo este desastre que ha producido este modelo, eso está por fuera de cualquier consideración. Pero frente a una cosa tan elemental como que civilicemos la política en este país, sí podemos...
La agenda en el tema de la
perfectamente
paz,
un consenso
en el tema
con
de la paz es donde ustedes se han montado. Ahora, quiero conocer sus conclusiones sobre esto. Y es claro, usted le decía de manera, pues, también un poco jocosa, le decía, no me diga que va a votar por el no.
Usted me decepcionaría profundamente.
¿Usted tiene esperanzas, honestamente, por ejemplo, de que, bueno, yo no sé cuál será su voto? Por su argumentación uno podría deducir, pero el voto es secreto, al final usted puede llegar a la urna y cambiarlo y votar por lo que usted quiera. ¿Usted pensaría que Miguel Gómez Martínez ya está cantado por el no?
No, yo espero que eso no sea así, y lo digo porque en un país, digamos, es que esto que está ocurriendo en Colombia es absurdo.
Otro gesto de candidez.
No, le digo, esto digo, sí, bueno, puede ser, pero uno siempre debe pensar con un principio aristotélico, y es pensar que la gente no está loca, ¿no? Uno siempre actúa con sobre la base de que la gente es racional. Digamos, un país que tiene que poner a discutir si quiere la paz o no la quiere, porque en el fondo eso es. La Corte Constitucional dijo otra cosa, esto va a ser un plebiscito sobre unos acuerdos, pero en el fondo es eso. ¿Seguimos en esto con las FARC unos cuantos años más o podemos ponerle un punto final? Mal, bien, regular, esa es una discusión que podemos tener. Pero digamos que alguien vaya digamos, primero que eso se ponga a consideración, eso ya es absurdo. Pero bueno, que alguien vaya a votar en contra de eso, eso me parece que desdice de su
postura mental. ¿Y qué dice usted frente a esa invitación?
Que, primero que hay una enorme cantidad de locos, y que loco...
Si es que país tiene una de las tasas más altas en todo el planeta.
Hay una enorme cantidad de locos, pero lo que más me impresiona es que la historia muestra que quienes han siempre creído que la paz está por encima de todo terminan enfrascando al mundo en las peores guerras, ¿no? Y creo que cuando Neville Chamberlain o Edouard Daladier volvieron de la conferencia de Múnich, dijeron y mostraron un pedazo de papel, como hoy mostramos el acuerdo, y decían, hemos conseguido la paz para nuestros tiempos. Esas personas, poniendo la paz por encima de todo,
por él, ¿no?
Entonces... empujaron al mundo a la peor catástrofe militar de todos los tiempos. Entonces uno, la verdad, se da cuenta que en el fondo por la paz se han cometido los peores errores históricos, ¿no? Y en este caso me parece que Colombia sí está acercándose a un error histórico grande.
De Pamelé, que es mejor ser rico que pobre. Bueno, es mejor la paz que la guerra.
No, pero es que no cualquier... Eso fue lo que decía Chamberlain. Eso era lo que decía Chamberlain. Es mejor la paz que la guerra. Y terminamos en la guerra.
Firmó, si usted quiere, Churchill firmó la paz. Y eso sí es importante decir. Es decir, en este país no es que nos haya faltado guerra. Aquí todo el mundo ha ensayado a ser el más macho y el que puede ser más valiente. Y eso nos ha traído a esto, una montaña de muertos gigantesca. Eso es lo que, sobre eso es que estamos construyendo.
Y por eso es importante escucharlos y por eso les agradecemos, como siempre, y reiterarles que es un placer que vengan a la mesa de la FM y que nuestros oyentes puedan escuchar los argumentos y sobre todo formarse sus propias opiniones. Miguel Gómez Martínez, como siempre, un placer.
Gracias, Hassan, por la invitación.
Y senador Iván Cepeda, un gusto y un placer también. Gracias.
Bueno, gracias, Hassan. También.
8:52 de la mañana, la FM Debate.